Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Las últimas revelaciones de los documentos filtrados por Edward Snowden al periódico The Guardian sobre la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, de Estados Unidos, muestran que el gobierno de este país acumuló un gran número de metadatos sobre los correos electrónicos de millones de estadounidenses durante 10 años. Dentro de un programa conocido como Viento Estelar, incluido en la Operación General de Vigilancia Interna de la NSA, el gobierno acumulaba información como cuentas de correo electrónico y direcciones IP, pero no el contenido explícito de los mensajes. El programa tuvo en un principio como objetivo los correos en los que al menos una de las partes estaba fuera de Estados Unidos, pero en 2007 se expandió también a los mensajes nacionales. El gobierno de Obama continuó el programa tras asumir la administración hasta cerrarlo en 2011. Las revelaciones confirman las declaraciones de William Binney, el ex empleado de la NSA que se convirtió en denunciante. Binney dijo que la NSA utilizó un programa de vigilancia electrónica que él desarrolló, llamado Thin Threat, para llevar a cabo una vigilancia masiva a escala nacional. Binney dimitió de la NSA en 2001 por su oposición a lo que él llamaba espionaje ilegal. De acuerdo con The Guardian, la acumulación de metadatos en Internet parece haber sido lo que provocó la famosa confrontación que tuvo lugar en marzo de 2004 cuando el ex fiscal general John Ashcroft, en aquel momento hospitalizado, se negó a volver a autorizar el programa de vigilancia sin órdenes judiciales. El periódico South China Morning Post informa que Snowden declaró que asumió el puesto en la empresa privada de consultoría de inteligencia Booz Allen Hamilton para reunir información sobre la extensa vigilancia estadounidense. Snowden también declaró al periódico que tiene planeado publicar y sacar a la luz más documentos sobre el espionaje estadounidense. El fin de semana, el periódico publicó nuevas revelaciones de Snowden sobre la interferencia de Estados Unidos en empresas de telefonía celular y dos universidades chinas. Ecuador resiste de modo desafiante los llamados de Estados Unidos para que rechace la solicitud de asilo del ex informante de la NSA, Edward Snowden. El jueves, el gobierno ecuatoriano declaró que renunciaría a los derechos preferenciales sobre comercio después de que autoridades estadounidenses insinuaran que estos podrían revocarse. Desde Washington, el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, dijo que el gobierno de Obama evaluaría la elegibilidad de Ecuador para optar a beneficios comerciales y revisaría una solicitud en la que se pide la revocación de estos. Los comentarios de Froman se produjeron un día después de que el senador demócrata Robert Menéndez dijera que acoger a Snowden dañaría profundamente las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. Desde Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que la dignidad de su país no tiene precio. El presidente Correa dijo:
pero pronto se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje. Pórtate bien o te quito la TPDA. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden, Ecuador informa al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañeros. Nuestra dignidad no tiene precio.
President Correa's government followed up with a dig at the Obama administration by offering.
El gobierno de Correa continuó con un comentario mordaz dirigido al gobierno de Obama, en el que ofrecía donar millones de dólares para la formación sobre derechos humanos en Estados Unidos en materia de privacidad, tortura y otro tipo de acciones denigrantes para la humanidad. Más tarde ese mismo día, Correa declaró que Ecuador no podrá analizar la petición de asilo de Snowden hasta que éste se encuentre en territorio ecuatoriano. Se cree que Snowden permanece en un área de tránsito del aeropuerto de Moscú.
Speaking during his visit to Senegal, President Obama said he expected.
Durante su visita a Senegal, el presidente Obama declaró que espera que se entregue a Snowden a Estados Unidos sin tener que recurrir a discusiones diplomáticas con otros países, pero intentó restar importancia a las alegaciones de una ruptura internacional por el destino del informante. El presidente Obama dijo:
my continued expectation is that Russia.
Sigo esperando que Rusia y otros países que han hablado de la posibilidad de proporcionar a Snowden asilo reconozcan que forman parte de una comunidad internacional y que deberían respetar el derecho internacional. Seguiremos intentando presionarles tanto como podamos para asegurarnos de que lo hacen, pero permítanme que le diga, ya que me ha hecho una pregunta, que no. no voy a enviar aviones para atrapar un hacker de 29 años.
El martes, Putin confirmó que Snowden se encuentra en un área de tránsito del aeropuerto de Moscú, pero afirmó que tiene libertad para marcharse al no haber cruzado las aduanas rusas. Putin dijo, cuanto antes escoja su destino final, mejor para él y para nosotros. Durante una visita a Arabia Saudí, el secretario de Estado John Kerry instó a Rusia a que enviara a Snowden bajo custodia estadounidense, a pesar de que no exista un tratado oficial de extradición entre ambos países. John Kerry dijo:
tan solo nos gustaría pedir a nuestros amigos rusos que respeten el hecho de que una nación asociada, también miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha realizado una petición normal para que se haga justicia de acuerdo con los sistemas jurídicos. Así desearíamos que Rusia, como nación soberana, no vea ningún interés en avenirse con una persona a la que se le acusa de quebrantar la ley de otra nación y que huye de la justicia de acuerdo con las normas de derecho internacional.
Las desavenencias sobre Edward Snowden se producen al mismo tiempo que el desacuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis de Siria. La ronda de conversaciones celebrada en Ginebra el martes terminó sin ningún acuerdo sobre cuándo celebrar una conferencia de paz internacional y a quién invitar. Las dos partes discreparon sobre si incluir a Irán en las conversaciones y sobre qué partes representarían a la oposición siria. El enviado de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, declaró que las diferencias entre los rebeldes sirios retrasarían cualquier posible conferencia durante julio como mínimo. Lakhdar Brahimi dijo:
dudo si la conferencia tendrá lugar en julio. La próxima reunión de la oposición es el 4 o 5 de julio, por lo que no creo que estén listos.
Según la ONU, más de 93.000 personas murieron y más de 1.700.000 han sido desplazadas desde que estalló el conflicto sirio en marzo de 2011. Países árabes y occidentales que se oponen al presidente sirio Bashar al-Assad aceptaron brindar ayuda militar a los rebeldes que luchan contra su régimen durante una reunión en Doha, Qatar. En una declaración, 11 países del grupo Amigos de Siria prometieron brindar todo el material y equipamiento necesarios a la oposición que está combatiendo. También condenaron la intervención del Estado del lado de Assad de combatientes del grupo militar Hezbollah. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, habló de la decisión en una conferencia de prensa. John Kerry declaró:
lo que está claro es que todos los países se comprometieron hoy a aumentar sus fuerzas en respuesta directa a lo que ha sucedido en la zona de combate, y también lo que ha cambiado es que esto es una respuesta a lo que Irán y Hezbollah están haciendo.
Se produjeron fuertes enfrentamientos el fin de semana en la ciudad de Alepo, al norte del país, y en la capital siria, Damasco. En la última señal de que el conflicto se extendió más allá de las fronteras sirias, 15 soldados libaneses murieron en enfrentamientos entre las fuerzas de Assad y los seguidores de un clérigo suní. El clérigo Ahmed al-Asir se opone a Hezbollah y al gobierno de Assad. Turkish police have reportedly detained 20 people during raids in the capital. Se informa que la policía de Turquía detuvo a 20 personas durante allanamientos en la capital, Ankara, en el marco de semanas de protestas generalizadas en contra del gobierno. Mientras tanto, el funcionario de la policía que supuestamente disparó y mató a un manifestante fue liberado por un tribunal que alegó que el disparo se produjo en legítima defensa. La decisión tuvo como resultado mucha indignación, especialmente ya que se difundió por internet un video con lo sucedido. En el video se muestra al policía disparando su arma y luego escapando. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, defendió la actuación policial ante una multitud de partidarios. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, declaró:
ayer, una vez más, intentaron ocupar la plaza. La policía tuvo paciencia hasta determinado punto. Hicieron advertencias serias, pero cuando la multitud se negó a irse, tuvieron que dispersarla.
La concentración progubernamental del domingo fue la más reciente de una serie de movilizaciones convocadas por Erdogan en medio de semanas de protestas antigubernamentales que empezaron con las objeciones a la demolición de un parque de Estambul. Israel lanzó ataques aéreos tiros contra la Franja de Gaza como medida de represalia contra un ataque con cohete lanzado desde el lado palestino. El ejército israelí afirmó que los ataques estuvieron dirigidos contra establecimientos de almacenamiento de armas y un sitio de lanzamiento de cohetes. Sostuvo que su sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula de Hierro detectó todos los cohetes lanzados desde Gaza, mientras que los demás cohetes aterrizaron en zonas abiertas sin provocar daños ni muertes. Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas aceptó la renuncia de su nuevo primer ministro menos de 3 semanas después de que Rami Hamdallah fuera nombrado en el cargo. Hamdallah fue seleccionado para reemplazar al saliente Salam Fayyad, pero supuestamente renunció tras un conflicto de autoridad vinculado con sus viceprimer ministros. El secretario de Estado John Kerry está participando en conversaciones con dirigentes israelíes y palestinos, ya que el gobierno de Obama procura reanudar las negociaciones. En vísperas de la visita de Kerry, Israel anunció la construcción de docenas de nuevas viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. Los palestinos comparan este episodio con la ocasión en que el gobierno de Netanyahu aprobó la construcción de más de 1.600 casas en asentamientos durante una visita al vicepresidente Joe Biden en 2012.
Asia Central.
Los talibanes asumieron la autoridad de un atentado ocurrido a primera hora de la mañana en Kabul, la capital afgana. El atentado tuvo lugar en las cercanías del Palacio Presidencial afgano, en un área con grandes controles de seguridad. En un comunicado talibán, se decía que uno de los objetivos era el Hotel Ariana, donde se encuentra un centro de la CIA. El atentado se produjo mientras los periodistas se reunían para una conferencia de prensa en la que, supuestamente, el presidente Hamid Karzai hablaría sobre los esfuerzos para mantener conversaciones de paz con los talibanes. Los periodistas declararon que se pusieron a cubierto mientras los terroristas abrían fuego y detonaban un coche bomba. Se desconoce el número exacto de muertos, aunque algunos informes hablan de 4 atacantes y 3 guardias. Mientras tanto, en el sur de Afganistán, 11 miembros de una familia, incluidas 8 mujeres, han muerto a consecuencia de la explosión de una bomba situada al borde de una carretera. Una bandera de los talibanes y un polémico cartel que hicieron que el gobierno afgano boicoteara el proceso de paz liderado por Estados Unidos fueron retirados de la oficina política de ese movimiento en Qatar. El cartel decía Emirato Islámico de Afganistán, el nombre utilizado por el gobierno talibán que antes dirigía Afganistán. El gobierno afgano había exigido una explicación completa y que el cartel fuera retirado a cambio de enviar una delegación a Qatar. En Pakistán, un grupo de hombres armados dispararon y mataron a 10 extranjeros y a un guía pakistaní en un viaje de alpinismo en el Himalaya. El talibán pakistaní se atribuyó la responsabilidad del ataque al afirmar que fue en represalia de un ataque estadounidense con avión no tripulado perpetrado el mes pasado, en el que murió el comandante talibán Wali Ur Rehman y otras 6 personas. Los militantes, disfrazados con uniformes de la policía paramilitar, secuestraron a los guías y los llevaron a un campamento perdido en la base de Nanga Parbat, una de las montañas más altas del mundo. Irrumpieron en el campamento y abrieron fuego matando a un ciudadano estadounidense y a alpinistas de varios países, entre ellos Nepal, Ucrania y China. Un portavoz del talibán pakistaní le dijo a Associated Press, al matar a extranjeros, queríamos enviar el mensaje al mundo de que hagan lo necesario para poner fin a los ataques con aviones no tripulados. En Irak, al menos 41 personas perdieron la vida el lunes durante explosiones que tuvieron lugar en el interior de Bagdad, así como también en los alrededores y en el norte de la capital. Los atentados forman parte de una ola de violencia sectaria que le quitó la vida a más de 2.000 personas desde abril.
Estados Unidos.
The website Gawker has published the suicide note.
El sitio web Gawker publicó la nota de suicidio de un veterano de la guerra de Irak, quien afirmó que decidió terminar con su vida debido a que el trauma de la guerra lo dejó en un estado de agonía física y mental constante. Daniel Somers había sido diagnosticado con una lesión cerebral por traumatismo, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones relacionadas con la guerra. Llevó adelante cientos de misiones de combate como ametrallador y realizó interrogatorios como parte de un equipo de inteligencia en Bagdad. Más adelante trabajó como analista en Mosul, en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. En la carta dirigida a su familia, escrita más de 2 semanas antes de suicidarse y que fue citada en primer lugar por el Phoenix News Times, Daniel Somers escribió: en mi primera asignación me hicieron participar en cosas, la mayoría de las cuales no puedo describir, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Aunque no participé voluntariamente e hice todo lo que pude para evitar estos hechos, hay cosas de las que una persona simplemente no puede regresar. Me enorgullezco en parte de eso, en realidad, ya que seguir con mi vida luego de ser parte de tales cosas sería como ser un psicópata en mi mente. Estas cosas van más allá de lo que la mayoría de las personas son conscientes. Obligarme a cometer tales actos y luego participar en asegurar que permanezcan ocultos es más de lo que un gobierno tiene derecho a exigir. Luego, el mismo gobierno se dio media vuelta y me abandonó. Y agregó, toda la culpa yace con ellos. Daniel Sommers se suicidó el 10 de junio. Tenía 30 años. Un tribunal federal desestimó una demanda presentada por 4 exprisioneros iraquíes de Abu Ghraib en contra de la contratista del ejército estadounidense Cass International. Los hombres acusaron a los empleados de la empresa de participar en la tortura y abuso de prisioneros. Uno de los demandantes, un agricultor iraquí, afirma que fue enjaulado, golpeado, amenazado con perros y que recibió choques eléctricos durante más de 4 años de reclusión bajo custodia de Estados Unidos. Al desestimar la demanda, el juez que presidía citó un fallo reciente de la Corte Suprema que restringió las demandas en el marco del Estatuto para Agravios a Extranjeros en contra de empresas por abusos en territorio extranjero. Otra contratista, la empresa Engil Thai Holdings, anteriormente conocida como L3 Service y antes como Titan Corporation, acordó pagar más de 5 millones de dólares como indemnización a 71 exprisioneros de Abu Ghraib el año pasado. En una declaración, el Centro para los Derechos Constitucionales, que ayudó a presentar la demanda, afirmó, el fallo del tribunal crea efectivamente espacios en los que no se respeta la ley, donde incluso entidades con sede en Estados Unidos pueden torturar y cometer crímenes de guerra con impunidad. Un prisionero de Guantánamo dice que el gobierno de Obama ha aumentado la brutalidad en sus intentos de poner fin a la huelga de hambre que realizan más de 100 de los 166 presos de esa cárcel. Jaker Ahmed, un residente británico cuya liberación ya ha sido autorizada 2 veces en los últimos 6 años, le dijo al jefe de la organización benéfica proveedora de servicios jurídicos, Reprieve, que las autoridades carcelarias están haciendo que las celdas estén congeladas y empleando sondas de alimentación con punta de metal que hacen que los presos vomiten durante los procedimientos de alimentación forzada que se practican 2 veces por día. En la entrevista obtenida por el periódico The Observer, dijo que a uno de los presos le había metido la sonda en los pulmones y no en el estómago, lo que le había hecho toser con sangre. Declaró, la administración está cada vez más enojada y haciendo todo lo que puede para quebrar nuestra huelga de hambre. Sinceramente, desearía estar muerto. Hace más de 11 años que Ahmed está preso sin juicio en Guantánamo. El miércoles, varios activistas del grupo Code Pink fueron arrestados en la Casa Blanca en una protesta a favor del cierre de Guantánamo. La cofundadora del grupo, Diane Wilson, fue arrestada luego de escalar el vallado de la Casa Blanca e intentar entregar una carta en la puerta principal de la casa presidencial. Wilson está realizando un ayuno solamente a base de líquidos con los prisioneros en huelga de hambre de Guantánamo. El Senado ha aprobado la esperada modificación del proyecto de ley de inmigración que extiende un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados y que además impone nuevas medidas sin precedentes para la seguridad de la frontera. 14 republicanos se unieron a una agrupación demócrata para aprobar el proyecto de ley en una votación de 68-32. El proyecto incluye una enmienda que supondría un refuerzo radical del control de la frontera entre Estados Unidos y México, puesto que supondría un gasto de 46 mil millones de dólares para casi duplicar el número de agentes hasta 40.000, aumentar el uso de aviones no tripulados y construir cerca de 700 millas de vallas fronterizas. En la declaración, líderes del grupo de incidencia latino más grande de Estados Unidos, presente.org, afirmaron que no pueden apoyar el proyecto de ley sobre inmigración a conciencia, ya que también significará un aumento de la muerte y la destrucción a través de una mayor militarización de la frontera. El gobierno mexicano también expresó inquietudes similares. En sus primeros comentarios públicos sobre los nuevos requisitos, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, criticó la construcción de más barreras a lo largo de la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, dijo:
estamos convencidos de que las bardas no unen. Las bardas no son la solución al fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura. No contribuyen al desarrollo de la región competitiva que ambos países buscamos impulsar.
El proyecto enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde el presidente de la Cámara, John Boehner, dijo que no permitirá una votación sin una mayoría de apoyo republicano. El presidente Barack Obama ha hecho público su nuevo plan sobre el clima, que cuenta con un conjunto de acciones ejecutivas que tienen como objetivo hacer frente al calentamiento global. Desde Washington, Obama declaró que abordar el cambio climático supone una lucha para la supervivencia de las futuras generaciones. El presidente Obama dijo:
en estos momentos, la cuestión es si tendremos el valor para actuar antes de que sea demasiado tarde. La manera en que respondamos a esta cuestión tendrá un profundo impacto en el mundo que dejaremos, no solo a ustedes, sino también a sus hijos y a sus nietos. Como presidente, como padre y como estadounidense, estoy aquí para decirles que hay que actuar. We need to act.
Obama confirmó que impondrá los primeros límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a las nuevas centrales eléctricas como a las ya existentes. Su medida no necesitará la aprobación del Congreso, por lo que el presidente podrá evitar la posible oposición republicana. Del mismo modo, Obama ha expuesto un número considerable de medidas que tienen como objetivo proteger las líneas costeras y las ciudades de una subida del nivel del mar. Además, el presidente estadounidense se ha comprometido a fomentar el desarrollo de energías renovables. Por último, Obama dijo que el proyecto del oleoducto Keystone XL se decidirá según sus efectos netos sobre el calentamiento global, algo que algunos interpretaron como una indicación de que prevé rechazarlo. Obama dijo:
"Allowing the Keystone pipeline to be built requires a finding.
Para permitir la construcción del oleoducto Keystone, se debe probar que será bueno para los intereses de nuestra nación. Y esto solo se conseguirá si dicho proyecto no empeora de modo significativo el problema de la contaminación. Los efectos netos del impacto que el oleoducto pueda causar en nuestro clima serán absolutamente cruciales para determinar si el proyecto debe seguir adelante".
El sobreviviente sospechoso del atentado de la maratón de Boston, Tsokhar Tsarnaev, fue acusado de 30 delitos, incluido el homicidio de 4 personas. La fiscal federal, Carmen Ortiz, anunció los cargos en Boston. Ortiz declaró:
"The indictment alleges that Tsokhar Tsarnaev is responsible.
La acusación alega que Tsokhar Tsarnaev es responsable de la muerte de Crystal Mary Campbell, Lindsay Lou, Martin Richard y el oficial John Collier, y también de la mutilación, quemaduras y heridas de docenas de otras personas. Los cargos de hoy reflejan la naturaleza grave y violenta de los sucesos que tuvieron lugar el 15 de abril y la trágica serie de acontecimientos que siguieron. La presunta conducta del acusado afectó vidas para siempre. Las víctimas, sus familias y esta comunidad han demostrado una extraordinaria fortaleza y resiliencia ante esta violencia sin sentido, y es teniendo en mente a las víctimas y los centenares de heridos de este caso que procuramos y aseguramos que se haga justicia". Tsarnaev podría ser condenado a muerte si es hallado culpable. La acusación incluye detalles de lo que habría garabateado dentro del bote donde fue capturado en el patio trasero de un residente de Boston. En referencia a los ataques de Estados Unidos contra musulmanes en el extranjero, Tsarnaev habría escrito: "El gobierno de Estados Unidos está matando a nuestros civiles inocentes. Dejen de matar a nuestra gente inocente y nosotros nos detendremos". En lo que supone una victoria histórica para el movimiento LGBT, la Corte Suprema revocó la Ley de Defensa del Matrimonio, sentando las bases para que los matrimonios de personas del mismo sexo puedan continuar en California. En una votación de 5 contra 4, el tribunal sentenció que la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, conocida como DOMA y firmada por el presidente Bill Clinton, es inconstitucional. Esta decisión supone que las parejas del mismo sexo que se hayan casado legalmente podrán optar a las 1.100 ayudas federales que pueden solicitar las parejas heterosexuales. La principal demandante de este proceso, una mujer de 84 años llamada Edith Windsor, alabó la sentencia. Windsor dijo: "Siento un gran honor, agradecimiento y alegría por estar hoy aquí representando no solo a los miles de estadounidenses cuyas vidas se han visto profundamente perjudicadas por la Ley de Defensa del Matrimonio, pero también a aquellos cuyos sueños y esperanzas se vieron oprimidos por esa ley discriminatoria. Los niños que nazcan hoy nacerán en un mundo sin la ley DOMA, y esos mismos niños que resulten ser homosexuales tendrán la misma libertad para amar y casarse como la tuve yo con Tía, pero además con las mismas ayudas y protecciones federales y con la misma dignidad que todos los demás". Edith Windsor interpuso una demanda contra el gobierno federal después de que éste le obligara a pagar impuestos estatales adicionales, ya que no reconocía su matrimonio con C.S. Pierre. Tan solo minutos después de que se revocara la ley DOMA, un juez de un tribunal de inmigración de Nueva York suspendió la deportación de un colombiano homosexual casado con un ciudadano estadounidense. Aunque Jan y Steven Brooks se habían casado legalmente en Nueva York, la legislación federal no reconocía su unión. Un pasante del bufete que representaba a la pareja tuvo que correr 5 cuadras para proporcionarle la sentencia de la Corte Suprema al juez justo después de que ésta se publicara en línea. La Corte Suprema también sentenció que los defensores de la Proposición 8 para la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo no tienen interés directo y personal para poder apelar contra la sentencia de un tribunal de jerarquía menor que la derogó. De este modo, esta decisión da vía libre a matrimonios entre personas del mismo sexo en California, el estado más poblado del país. En Texas, los legisladores demócratas y manifestantes en favor del derecho a decidir bloquearon un proyecto de ley que hubiera clausurado casi todas las clínicas de abortos del estado. El proyecto de ley 5 del Senado impone la prohibición del aborto a partir de las 20 semanas, así como severas regulaciones que obligarían a cerrar a todas las clínicas de Texas, salvo a 5. El martes por la mañana, la senadora del estado, Wendy Davis, se puso de pie para iniciar una estrategia obstruccionista que duró casi 11 horas hasta que los senadores republicanos lograron interrumpirla. Cuando se acercaba la medianoche, momento en que vencía el plazo de la sesión especial, centenares de manifestantes que estaban en la galería irrumpieron en vítores que ahogaron los procedimientos, pero los legisladores republicanos intentaron reclamar que, de todas maneras, habían aprobado el proyecto de ley. Horas más tarde, el vicegobernador David Dewhurst admitió que la votación no había seguido los procedimientos legislativos y responsabilizó de ello a la muchedumbre revoltosa con métodos propios de Occupy Wall Street. A pesar de la victoria de anoche, el gobernador de Texas, Rick Perry, podría convocar a una segunda sesión especial y pedirle a los legisladores que vuelvan a considerar el proyecto 5 del Senado. Al menos 120 personas fueron arrestadas en las más recientes de una serie de manifestaciones contra los planes de la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte, controlada por los republicanos. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, según su sigla en inglés, ha venido realizando lo que llama Lunes de Moral, una manifestación semanal que se opone a los recortes de los programas sociales y las restricciones a los derechos electorales de los republicanos y que rechaza la ampliación de Medicaid prevista por la Ley de Salud del presidente Obama. El Estado se prepara para cancelar los beneficios de desempleo de cerca de 70.000 personas a fin de mes. Tras 8 semanas, los 120 arrestos del lunes llevan el número de manifestantes que enfrentan cargos a casi 6. Mientras tanto, los partidarios republicanos están redoblando sus esfuerzos contra las protestas. La semana pasada, el grupo de derecha Civitas Institute comenzó a publicar fotografías e información privada de los manifestantes arrestados. 5 people were arrested at the headquarters of Yahoo in California Monday while protesting the firing of 11. El lunes 5 personas fueron arrestadas en las oficinas centrales de Yahoo en California mientras protestaban contra el episodio de 11 trabajadores de Walmart que iniciaron una huelga a comienzos de mes para exigir mayores salarios. La directora ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, es parte del directorio de Walmart. The Nation informa que al menos 26 trabajadores afirman haber sufrido alguna forma de reprimenda por parte de Walmart luego de participar en las protestas en contra de la empresa.
El mundo.
Brazilian President Dilma Rousseff has proposed a series of political changes.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso una serie de cambios políticos con el objetivo de apaciguar las protestas sin precedentes en contra de la corrupción política y el deterioro de los servicios públicos. Uno de los cambios anunciados es la inversión de más de 20.000 millones de dólares en el transporte público. En el marco de las protestas, el lunes fallecieron 2 mujeres al ser atropelladas por un vehículo mientras bloqueaban el paso en una ruta de la capital, Brasilia, llevando a 4 el número de víctimas fatales por las movilizaciones. El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, fue condenado a 7 años de prisión tras ser acusado de pagar por mantener sexo con una adolescente menor de edad y usar su cargo político para esconder el hecho. El tribunal de Milán también le prohibió a Berlusconi ocupar un cargo público nuevamente. Sin embargo, Berlusconi conservaría su cargo en el Parlamento mientras apela. Cerca de 100.000 personas marcharon el sábado en Roma, Italia, para protestar contra las paralizantes medidas de austeridad y el alto nivel de desempleo en una concentración organizada por los 3 sindicatos más grandes de Italia. La desocupación en Italia alcanzó un nuevo récord del 12%. Más del 40% de los menores de 24 años están sin trabajo. Los dirigentes sindicales y los trabajadores exigieron medidas al gobierno. Susana Camuso, secretaria general de CEGIL, dijo: "Estamos aquí esta mañana para decir que nuestro país necesita respuestas rápidas para permitirnos superar esta crisis". Una trabajadora, Francesca Di Felice, agregó:
"Finalmente se ha trovato el modo".
Por último, encontramos una manera de unirnos en todos los temas fundamentales, los de la reforma, el trabajo y la violencia contra las mujeres, y luchar juntos en esto.
En otras noticias,
Estados Unidos suspendió las preferencias comerciales otorgadas a Bangladesh alegando las preocupaciones causadas por las violencias a la seguridad laboral en la industria de la vestimenta. La medida sigue a una ola de campañas públicas desencadenadas por el derrumbe de la fábrica en abril, en el que murieron 1.100 trabajadores y por un incendio en el que perdieron la vida 112 personas en noviembre pasado. El sábado habrá una concentración de activistas en la Plaza Petrosino de Nueva York para presionar a las grandes empresas minoristas que se han rehusado a firmar un acuerdo de seguridad para las fábricas de Bangladesh, que confeccionan sus productos. Las compañías cuestionadas incluyen a Gap, Target y Walmart.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.